me toca a mí, nos toca a nosotros como observatorio hablar de los... Voy a pararme porque estuve ahí atrás y cuesta ver a la persona que habla. Caracterizar el sector hidrocarburífero en el país. Voy a tratar de hacerlo lo más sintético posible. Voy a contarles un poquito de historia e impactos y después miramos mapas y gráficos. Los hidrocarburos, generalmente le llamamos petróleo al sector, ¿no? Pero nos referimos en realidad a gas y petróleo. Son combustibles de origen fósil. Los combustibles fósiles son los principales de la matriz energética mundial. Y los hidrocarburos en particular, ¿cierto? Están contenidos en conjunto, digamos, cuando uno extrae de un pozo lo que encuentra abajo en distintas proporciones, pero va a ser crudo para el petróleo, gas y agua, un líquido de formación que se llama en inglés, se lo conoce más en inglés por flowback. Entonces, en el proceso de extracción, uno extrae todo eso, ¿no? A más o menos a mediados del siglo pasado, más hacia los 60, el gas empezó a ser utilizado de manera industrial. Antes lo que se hacía era generalmente ventearlo. Se ventea de distintas maneras, no se utilizaba, ¿no? El gas se ventea, se puede... La forma más famosa de venteo es lo que uno conoce, esas antorchas que se ven en los pozos, ¿no? En Argentina en particular, en los 60, 70 es cuando el gas se empieza a aprovechar. Antes simplemente se venteaba, que el gas también... Es, en realidad, el carbón, el gas y el petróleo son las principales fuentes de la emisión de gases de efecto invernadero y, por ende, la principal preocupación del cambio climático. En Argentina, el gas es el 50% de las fuentes primarias de energía de la matriz energética. El petróleo, un 35%. O sea, como conjunto tenemos un poquito más alto, pero 85%, 86%, 87%. En Brasil es el 51%. En Chile es el 43% y en Uruguay es el 39%. O sea, estamos casi en el doble de los números de Uruguay y Chile. Todo esto, lo decía hace un rato en un grupo, cuando uno compara matrices de un país a otro, tiene ciertas características de demagogia en el sentido que Uruguay y Chile son países que no son productores. Entonces te cambia un poco la situación, te cambia mucho la situación. Sin embargo, es evidente que uno de los principales problemas de la matriz energética argentina es la extrema dependencia de los hidrocarburos. El primer pozo en Argentina es encontrado el año 7, 1907, cerca de Comodoro Rivadavia, en Chubut. El año 17, en Cutralcó, cerca de Cutralcó, en Neuquén. El año 22, se crea YPF por el general Mosconi durante el gobierno de Irigoyen. Que es un elemento muy importante. Me interesa leerlo más que la línea de la importancia que tiene YPF para el sector nacional desarrollista, que la tiene. Me interesa cómo establecen la Argentina, que quizás no pasa en otros países, también pasa en México con Pemex, una empresa del Estado que toma el control del sector a través de su petrolera. Y entonces te da una noción de lo público, de la energía, que me parece que es muy relevante que existe, o que existió, o que está en tensión en la Argentina. A finales de los 70 es descubierto el yacimiento Loma La Lata, 100 kilómetros al norte de Neuquén, que modifica la matriz energética argentina porque la hace predominantemente gasífera. Loma La Lata fue el yacimiento más importante de gas de América Latina, hoy ya no lo es Camisea en Perú. Sin embargo, modificó esto que exista gas de red domiciliario, por ejemplo, es una particularidad, no digo solo Argentina, pero es una particularidad, digo, hay una disposición de gas más alta que otros países del mundo. Bolivia es otro país, por ejemplo, muy gasífero, ¿no? En contraposición con, no sé, Colombia, Venezuela, que el gas es un insumo mucho menos importante. Y el hito más importante del sector, que es donde más me quiero centrar, está a finales de los 80 y durante los 90, que durante el menemismo. Si bien no solo el menemismo fue privatista, porque ya durante el final del gobierno de Alfonsín habían tendencias de privatización de YPF, durante el menemismo lo que encontramos es un triple proceso en el cual se federaliza el control de los recursos, se da libre disposición de los hidrocarburos, ese es el segundo. El primero es la federalización, el segundo es la libre disposición del recurso, es decir, se lo deja librado al azar, así ingresan al azar del mercado, así ingresan una serie de petroleras privadas. Y el tercer elemento y el más relevante es la privatización de YPF, que fue un proceso largo, no fue de un día para otro, sino que fueron, no sé cuántos años, 6, 7 años, hasta que Repsol toma el control absoluto de la empresa con más del 50% de las acciones. Todo eso generó que una que un país, hay un dicho muy típico del sector que dicen que Argentina no es un país petrolero, sino es un país con petróleo. No es Venezuela. Entonces, un país que tenía recursos limitados, insumos hidrocarburíferos limitados, pierde la capacidad del horizonte de reservas debido a que se empezó a extraer al palo y se comenzó a entender a los hidrocarburos, o gana la visión del hidrocarburo como un commodity, como una mercancía, como un bien exportable. Se construyeron 7 oleoductos, gasoductos hacia Chile, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eran las empresas las que firmaban ese tipo de contratos. El Estado pierde el control. Ahí hay toda una discusión, no me voy a demorar demasiado en eso, pero de entender los hidrocarburos como un commodity o como un recurso estratégico para el país. Esa tensión está constantemente apareciendo, ¿no? Si lo pensamos en términos más de mercado, el petróleo es un commodity, se transa a valores internacionales, el gas no. El gas, por ejemplo, para comprárselo a Bolivia, eso no se, tiene que hacer un contrato con el Estado, con una empresa, y ahí se fijan los precios. Sin embargo, el gas fluctúa esos precios de acuerdo a cómo vayan los precios internacionales del petróleo. Pero cuando uno lo piensa como recurso estratégico, lo está pensando mucho más en términos de el desarrollo nacional y cómo puede servir eso, digamos, al conjunto del sector productivo nacional. Todo ese proceso de privatización coincidió con el aumento de los conflictos socioambientales en torno a los hidrocarburos. Loma La Lata, por ejemplo, está emplazado sobre 2 comunidades mapuche, Cachipaín y Painemí. Esas 2 comunidades comenzaron hacia los mediados de los 90 a denunciar su situación ambiental, su situación de salud. Empiezan a decir primero que se les inflamaba el agua, se hacen estudios sobre las familias, tenían altas tasas de cáncer, contaminación crónica por metales pesados, hubo casos de malformaciones fetales, un caso de anencefalia, por ejemplo, un feto sin cabeza, ni hablar de la situación de salud de los animales que están aún más expuestos. Los animales no es solo lo que comen las familias, sino que además es su matriz económica. Entonces empieza a visibilizar todo un conflicto que antes no lo estaba. Hasta antes de que, yo creo que ahí el pueblo mapuche funcionó como una especie de vanguardia en la discusión socioambiental, porque antes toda la discusión de la izquierda era más o menos renta. Y ahí se empiezan a visibilizar y surge un sector social del cual nosotros somos parte, el observatorio es parte, y creo que particularmente en la región, en Neuquén, que empieza a dar este debate también, ¿no? El debate de los impactos sociales, el debate, nosotros hablamos de las zonas de sacrificio, ¿no? Cómo el petróleo constituye zonas en donde no se puede vivir. Simplemente, no se puede hacer ninguna otra actividad que no sea el petróleo en sí mismo, que son elementos que son muy importantes para dar ese debate. Y no es casual que ocurra en los 90, porque el ingreso de las petroleras privadas y la liberalización del sector lo que generan es un nuevo proceso de acumulación que va corriendo la frontera extractiva hacia nuevas comunidades. Es un proceso de acumulación por desposesión que no es contradictorio del proceso de acumulación ampliada de capital, sino que se da de manera, digamos, conjunta y va generando nuevos impactos sobre nuevas comunidades. Todo ese conflicto que se da sobre comunidades mapuche ocurre primero sobre la zona de Loma La Lata, después con la aparición de las privadas se va dando mucho más fuerte sobre la zona centro, en torno a Zapala, Putralcó, estoy pensando todo siempre en la provincia de Neuquén, y luego con Vaca Muerta vuelve a aparecer sobre la zona de confluencia, digamos, sobre 100 kilómetros al norte de Neuquén, donde está hoy la ciudad de Añelo. Me estoy controlando el tiempo y voy a tener que apurarme. A ver, ahí es donde ocurre un elemento que es clave, que es cuando en Argentina tenemos el pico de producción de petróleo el año 98 y el pico de producción de gas el año 2004. O sea, es el momento en que más se produce, ¿cierto? Uno ve la curva y va hasta ahí y después empieza a declinar. Por esto que les decía de cómo se empezó a liberalizar todo el sector. Entonces, lo que terminó ocurriendo hacia el año 2009-2010 es que perdemos el autoabastecimiento energético. Es decir, Argentina produce menos energía que la que gasta. Todo esto en confluencia con todo el proceso de la postconvertibilidad, el crecimiento de tasas chinas que requieren mucho mayor insumo energético. Entonces, ante esa crisis que el mismo petróleo nos genera, que los mismos hidrocarburos nos generan, la solución fue justamente empezar a importar gas. En lugar de pensarse en otras fuentes, se empezó a importar gas por la capacidad instalada que ya había. Entonces se instalan dos buques regasificadores, uno en Escobar y otro en Bahía Blanca, y se comienza a importar grandes cantidades de gas que tenía las cifras, pero son la base del déficit de dólares en el país, porque eso se pagaba en dólares. Entonces ahí se genera un desbalance comercial tal que, según varios autores, lo que se necesitaba para pagar el gas es lo que termina generando el cepo. Esto empezó el año 2009, 2010, el 2011 es crítico. Entonces, ¿cuál era la solución que encuentra el kirchnerismo en ese momento? Aparece Vaca Muerta. Aparece Vaca Muerta, que es una formación de shale, de hidrocarburos no convencionales, que requiere del fracking como técnica para extraerlo. El fracking es caro, es ultra invasivo, digamos, genera otro nivel de impacto a escala territorial y genera muchos impactos sociales y ambientales, y yo diría también económicos. No me voy a centrar en eso, pero si quieren que discutamos más sobre el fracking, lo retomamos después de almuerzo. Pero entonces la gran apuesta que hace el gobierno kirchnerista es por tomar el control de YPF a través de la toma del control, perdón, la toma del control de Vaca Muerta a través del control de YPF. Primero intentó una argentinización de las acciones de YPF, eso funcionó mal. Y hacia el 2011, hacia finales del 2011, comienza a confrontar a Repsol, hasta que en abril, cierto, saca esta ley, que es la de soberanía hidrocarburífera, con la que toma el control del 51% de las acciones de Repsol, que tenía en YPF, y toma el control de la empresa, que sigue siendo una sociedad anónima, pero controlada por el Estado. La clave de eso es la búsqueda, como decía, del el desarrollo por parte del control del Estado, por parte del desarrollo de fracking en Vaca Muerta. También habían otros intentos, digamos, de revitalizar otras cuencas, pero lo central es Vaca Muerta, de ahí el acuerdo con Chevron y otros temas que no tengo tiempo para desarrollar, pero que hacen a la discusión de la gestión pública de una empresa que, o la gestión popular de una empresa que se supone pública. Es muy interesante como cuando se confronta, además de que Kicillof dijo que no le iba a pagar un mango y terminó pagando con deuda de 25 años, cómo se utilizaron argumentos como los ambientales para confrontar a Repsol. Por ejemplo, se hablaron de los pasivos ambientales. Los pasivos ambientales es la cuantificación de la contaminación de un lugar. Entonces, empezaron a salir discursos a nivel de los gobiernos provinciales y nacional de cuánta plata debía Repsol por lo que había contaminado. Eso lo utilizó el gobierno nacional. Una vez que tuvo que pagar, primero no lo cuantificó, o sea, no se le descontó a Repsol lo que contaminó, y segundo, tampoco se hizo cargo de la empresa posteriormente. Entonces estamos hablando de cómo se utilizan, digamos, argumentos de otros sectores para poder dar esas luchas. Quería contar algo más respecto del sector. El fracking, por lo caro que es, tuvo que, según Galucho, que era el CEO de YPF, se requería de $84 del barril, $84 para que fuera marginalmente rentable el fracking. En ese momento teníamos el precio internacional del petróleo en torno a los 30, 35, llegó hasta 20. Entonces, toda esa diferencia, ¿quién pagaba toda esa diferencia? Por supuesto, no la asumen las empresas, sino que las asumió el Estado a través de una serie de formas de transferencia distintas, particularmente en el gas, con unos planes que se llamaron Gas Plus. Y dentro del año, es una investigación que hicieron los compañeros economistas de Ejes, desde el 2008 al 2015 se transfirió desde empresas y usuarios $21 mil millones, que es más que la masa salarial, por ejemplo, que pagaron esas empresas durante esos años, ¿no? Es tres veces el presupuesto de ciencia y tecnología en el mismo periodo, por ejemplo. Y lo que hace el macrismo cuando asume es que mantiene esos programas de estímulo, pero quien lo paga ya no es el Estado de manera directa, sino nosotras a través del tarifazo. Ese es el gran sentido, digamos, que tiene. Esas son las continuidades y rupturas que uno encuentra entre el macrismo, la política petrolera del macrismo y el kirchnerismo. No puedo desarrollar mucho más, solo les muestro un par de mapas. Estas son las cinco cuencas que tienen productividad en la Argentina. La principal es la cuenca del Golfo de San Jorge, que produce un crudo que se llama Escalante, que es muy pesado y por ende no se refina en la Argentina. Todo ese crudo se exporta. Acá está la cuenca austral, que los principales pozos están costa afuera, offshore, en la isla de Tierra del Fuego. Los controla la empresa Total. Total es la de presencia más fuerte acá, es una francesa. Y acá es PAE, que es PAE, se llama ahora, que la controla los chinos, el de la CENOC, y el grupo Bridas, que tiene parte compartida entre Bulgaroni y la BP, la British Petroleum, la ex British Petroleum, ya no se llama así. La cuenca neuquina, que es donde está Vaca Muerta, que es una tremenda formación, tiene el tamaño de Bélgica, 30.000 kilómetros cuadrados, que no es solo en Neuquén, se llama Neuquina, pero no está solo en Neuquén, también está en Río Negro. Ahí hay, principalmente está YPF, pero están todas. Plantaron bandera, en Vaca Muerta plantaron bandera muchas empresas, ¿no? Shell, Petronas, Petrobras, Total y otras más. La cuenca cuyana y la cuenca del noreste. Después, para eso es donde se produce el petróleo, ¿cierto? También les quería mostrar las refinerías. En el país hay, si no me equivoco, 8. Para entender también esa noción de que cuando uno piensa en la afectación ambiental que generan esto, nos saquemos de la cabeza la idea de las poblaciones al lado del pozo y pensemos en cómo toda la infraestructura también genera impactos. Las refinerías están en distintos lugares del país. Quizás la propiedad, esto es del 2012, esto es de un diario El Patagónico. Quizás cambió la propiedad de algunas, ¿no? Pero bueno, se refina ahí en Plaza Huíncula, en Luján de Cuyo, en Campo Durán, acá en Dock Sud, en Campana y en La Plata. Y en Bahía. Y en Bahía también está, en varios de estos lugares está asociado a polos petroquímicos, ¿no? Que es un proceso de industrialización del el petróleo. Esto es, no sé, nada, ¿no? Bueno, esto se lo podemos mandar porque yo en realidad lo encontré ayer, no lo había visto, que es, según Enargas, cuáles son los gasoductos del país. Acá están los 7 que cruzan a Chile. ¿Qué otro elemento importante? Acá hay unos que cruzan a una empresa en particular en Chile, que es Metanex, una empresa de metanol en Punta Arenas. Es re similar eso a lo que hablaban hace un rato de Futaleufú y Aluar. Este es un gasoducto que va directamente a la fábrica de metanol en Chile. Bueno, pero es como está trazado, ¿cierto?, a nivel nacional. Esto uno algún día podríamos hacer ese jueguito de las capas, ¿no? O sea, de todo el sistema eléctrico, después el sistema de gasoductos y oleoductos del país, la refinería, los pozos, etc. Esto era para mostrar la serie histórica del petróleo. Evidentemente los picos están en los 90, se nos corrieron un poco los años, pero es 98 el año máximo. Y como se puede ver acá, la declinación es fuerte. Antes la discusión estaba toda en torno al pico del petróleo, que el petróleo se va a acabar, etc. Hoy ya no nos interesa tanto esa discusión, primero por el cambio climático, es decir, da lo mismo cuánto petróleo quede, si es que no lo podemos seguir quemando o hay que generar algún freno a eso, y porque de verdad Vaca Muerta es un descubrimiento nuevo en ese sentido, porque antes no existía la tecnología para explotarlo. Esto lo puse en Neuquén, me centro en Neuquén porque nos interesan los no convencionales, que es la nueva frontera. Esta es la producción de los últimos años. Puse el año 2005 como testigo y después la declinación ha ido frenando hacia el año 2012, cuando empieza a producirse más masivamente los no convencionales, ¿no? Ahí podemos ver el origen diverso. Esto es solo de Neuquén. Todo esto es la producción de petróleo. Esto es convencional, el verde más oscuro. Lo que está aquí es shale, es Vaca Muerta, es petróleo de esquisto. Y lo que está acá es un derivado que se saca del tight gas, que es otra formación. Es una arena compacta que también es no convencional y también requiere fracking. ¿Qué es lo que quería mostrar con esto? Si esto no existiera, si los no convencionales no existieran, la declinación petrolera sería esta, ¿cierto? Así, o sea, tendríamos cada vez menos petróleo. Hoy se está manteniendo, igual baja un poquito, pero se está manteniendo. Pero a costa de estos grandes costos, que lo que les decía, tanto económicos como sociales y ambientales. En el gas es similar, es muy progresivo el crecimiento, hacia los 60 y los 70 cuando se empieza a aprovechar en serio. Y bueno, aquí tiene una curva también de declinación revertida a los últimos años. Esto es en Neuquén, lo mismo, puse el 2005 como testigo y estos son años consecutivos. Ahí es más claro, ¿no? Cómo baja hacia el 13 y después vuelve a subir un toque, que aquí lo podemos ver más. Era esto. Lo mismo que hizo en el anterior, son los convencionales y estos son los no convencionales, ¿cierto? El del medio es shale y el de arriba es tight gas, arenas compactas. Tengo ahí mi tiempo, así que estoy todavía adentro. Ahora cierro. Y bueno, lo último que les quería decir como argumento económico es lo que tiene que ver con la declinación de los pozos de no convencionales, que es muy brusca y por eso muchos sostienen o piensan que podría ser una burbuja financiera, digamos, que aprovechan algunos sectores empresariales. cómo declina un pozo desde los primeros años de producción hasta cuando es prácticamente improductivo, ¿cierto?, el cuarto, el quinto año. Esto tiene que ver con cómo esta salida, digamos, que se está buscando a través de los no convencionales, con esa guita puesta en otras cosas, quizás podríamos tener el desarrollo de otras energías más sustentables, más interesantes. Eso respecto al petróleo. Gracias. ¿Te dejo apagar la luz para que se vea atrás?